Javier Fesser estaba haciendo una mudanza cuando se encontró con un guión del año 86 que había escrito con 22 años. Ni siquiera se acordaba de que lo había escrito, mucho menos que aún guardaba polvo en una caja. ¿Por qué lo guardó? Quizá pensó que algún día el destino se encapricharía. Bueno, lo volvió a leer. Un poco avergonzado por la inocencia de aquellas líneas, pero eran historias con cierta chispa, ese optimismo que solo un chaval de 22 años puede tener. Pensó en ese momento, cuando no tienes miedo a meter la pata, escribiendo cualquier cosa, hay que ver cómo eres. Pero Javier sigue teniendo algo de ese chico de 22 años. ¿Por qué se decidió a publicarlo en forma de película? En un año de pandemia, sin pasar por las salas de cine, directamente a una plataforma online.
¿Se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni anuncios personales en las zonas comunes?
Estos son comidas de empresa.
Dirías que comes 7 veces. Más te vale tener una buena explicación, Alipio.
Estoy un poquito hasta aquí de escuchar yo.
Madura un poquito, que no estás solo en el mundo, Ayul.
Ese es mi padre.
Un hombre que consigue todo lo que se propone. Excepto una cosa.
¿Qué mierda es esa?
¿Quieres ver mejor?
Vamos a tomarnos algo y nos vamos al día.
Y mi hermano, te tienes que acordar.
No me ibas a saludar.
Hijos.
Chica.
Dime.
He visto jardín hecho desastre, ¿no?
¿No te gusta así salvaje, a ti que vienes de la selva?
Tú sí que no haces falta.
La excusa es el...
Historias lamentables. Es la nueva película de Javier Fesser. El destino quizá sea caprichoso y Javier Fesser es un valiente, ¿eh? O simplemente es el momento adecuado, no lo sé, el lugar correspondiente. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos. Esto encantado de estar aquí para hablar de mi libro.
Ay, eso es. Esto de que estrenes en Amazon Prime, esto es nuevo. Quería sacarla ya.
Y tan nuevo, vamos, para mí es novedosísimo. Porque además de estrenarla ahora, es que la estrenamos en el mundo entero. Esa es para mí la novedad más excitante de todas, ¿no? Pero digamos que las películas, ya que las terminas, pues ya tienen vida propia y esta ya estaba levantando la mano y diciendo quiero salir a la luz cuanto antes. Y bueno, hemos apostado por una fórmula que es estar ahora para los suscriptores de Amazon Prime Video, pero en la primavera que viene en los cines para el público general y para quien quiera verla en pantalla grande.
Claro, no es... tiene una gracia muy concreta, porque es para también reírse de alguna desgracia. Es una contradicción que me gustaría que me explicara. Son, en fin, historias, padres que necesitan admirar a su hijo, etcétera. ¿Llevar los personajes al límite?
Es lo que hace Historias Lamentables, sacar de quicio a sus personajes, llevarlos a lugares que ni ellos mismos se imaginaban, pues básicamente para que aprendan cosas. Y en ese camino, según los personajes van aprendiendo, pues el público se va riendo, que es de lo que se trata.
No podríamos decir que esta película es una comedia. Bueno, la verdad es que tus películas son siempre difíciles de clasificar, ¿no?
Eso es lo que más me gusta escuchar de las cosas que hago, que no es fácil meterlas en un saco, ni siquiera una con respecto a la otra, porque sí, la verdad que me gusta indagar, digamos que tonos diferentes, en rollos distintos de película.
¿Es una selección de historias muy españolas, muy de hoy en día?
Pues sí, es absolutamente de hoy en día, aunque la verdad que no está muy presente ni la tecnología, ni los coches modernos, ni nada de lo que sale por el telediario. O sea, que esta historia podía haber ocurrido en el año 70, pero también puede ocurrir en 2030, porque es una historia muy humana. Es verdad que está relatando hechos que son muy lamentables, pero lamentable significa que no es trágico, significa que cuando lo estás, son cosas que te ocurren, que cuando te pasan te parece que son gravísimas, pero luego por la noche cuando se encuentran a tus amigos, pues la risa es generalizada y no ha habido daños colaterales. Pero retratan, creo que de muy muy de cerca, cosas que nos son a todos, por desgracia, muy familiares.
Son actores no muy conocidos para el público en general, pero hacen un trabajo impresionante. Háblame de ellos.
Pues mira, la película apuesta claramente por caras nuevas. Tan es así que hicimos una cosa muy sorprendente, que es que hicimos un casting de directores de casting. Porque cuando te planteas el reparto de una película, empiezas a buscar a los actores, a las actrices, y esto siempre ocurre en el desarrollo del proyecto, en la preproducción, que todos son prisas y nervios, a veces queda en declaración de intenciones, esto de vamos a buscar talento por otros caminos diferentes, y en este caso ha sido una apuesta clarísima y decidida. Y mira, pues yo no puedo estar más contento del talento que demuestran todos y todas los intérpretes de Historias Lamentables, y por suerte son caras muy poco conocidas. Digo por suerte para el espectador, porque a mí me encanta ver una película en donde la gente que veo en ella son los personajes, y no tengo ninguna idea preestablecida antes ni tengo ninguna expectativa de ningún tipo, ¿no? Eso a mí me parece un regalo que traen las películas, que traen caras desconocidas. A mí, como espectador, lo valoro muchísimo.
¿Qué te ha enseñado más? Pues vienes de un éxito clamoroso. ¿Los éxitos enseñan mucho o enseñan mucho más un fracaso?
Bueno, claramente cuando las cosas no salen como tenías previsto es cuando vienen acompañado de lecciones. Eso está clarísimo. Los éxitos están muy bien, pero sí, enseñan poco. Y precisamente la película, creo que todos los personajes son como un catálogo de perdedores, de un catálogo de personajes que traen una colección de imperfecciones y de pequeños fracasos diarios que no son gravísimos, porque el fracaso no es una cosa especialmente o estrictamente negativa. El fracaso es exactamente algo que no sucede como has planificado, pero que te va a hacer aprender o tomar una iniciativa para en otro lugar, ¿no? Esa es la idea.
¿En Historias Lamentables hay también actores de campeones?
Sí, y lo más interesante es que están en esta película por su capacidad más que demostrada para emocionar, para empatizar, para hacernos reír y para, no sé, es una actitud tan desenfadada ante la vida que es que sin decir nada son personas que transmiten todo. Y en esta película creo que encajaban maravillosamente bien.
¿Crees que Campeones ha cambiado la mirada de ciertos espectadores hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual?
Pues sí, soy muy feliz diciendo que claro que lo creo, y además que lo he comprobado. O sea, eso es algo que tú no puedes planificar ni puedes estar en ninguna estrategia de nada. Yo hice Campeones con la intención de hacer la mejor película posible, divertida y emocionante, y punto. Ya a más no podía aspirar. Lo que pasa es que la vida nos ha traído este obsequio tan enorme, que es que encima la película pues ha tenido una utilidad social, pero sí, es un hecho que la película ha cambiado, no es que haya cambiado esa mirada, es que ha acercado a personas, porque personas con discapacidad intelectual, es que hay cientos de miles en España, nadie puede decir, es que yo no conozco a nadie. No, si no lo conoces es porque no te has acercado o él no se ha acercado a ti, pero te aseguro que en la habitación de al lado, en la casa de al lado, en donde veraneas, en donde tal, tu primo, el hermano, la novia de tu no sé qué, es que todos tenemos cerca una persona con discapacidad intelectual. Y sí, la película ha venido a decir, son exactamente igual que tú, con tus perfecciones y tus imperfecciones. Si quieres comunicarte, comunícate, y el otro ya que haga su trabajo devolviéndote la respuesta.
Tiene preguntas inteligentes e interesantes, Goyo González.
Algo malo del pasado, de lo que ahora se ríe al recordarlo.
Algo malo del pasado. Tantas historias lamentables que he sufrido básicamente por mis torpezas, por mis inseguridades y por todas estas cosas que nos hacen a todos maravillosamente imperfectos.
Usted le ha puesto colores a sus cuentos. Al primero, rojo y negro. Al segundo, amarillo y azul. Al tercero, verde y marrón. Y al último, gris plomo. Como en este programa tenemos pensamiento gastronómico, le pediría que a cada uno de sus cuatro cuentos le pusiera un plato.
Pues a la primera historia, a Rayito, le pondría un consomé. A la segunda historia, Tira y Ayub, el cumpleaños de Ayub, le pondría un bocadillo de jamón serrano. Al hombre de la playa, la segunda historia, le pondría una ración de calamares fritos, chopitos. Y a la quinta historia, la excusa, le pondría un sándwich muy bien empaquetado que cuando lo abres no tiene más que pan.
Interesante ejercicio. Hoy es el Día de Acción de Gracias. ¿Felicitará a su hermano?
Ya le felicité ayer y entonces ya me indicó que es que me estaba adelantando, pero claro, como él está en Estados Unidos, pues se me fue la olla con el cambio horario.
¿Ha visto la película?
Mi hermano ha reservado el día de hoy de Acción de Gracias para ver la película con Bien. Sus hijos, porque a partir de hoy además está en Amazon Prime en Estados Unidos.
¿Qué cree que le dirá el pavo?
El pavo, creo que el pavo está en una situación en la que va a permanecer callado. O sea, es una situación, digamos, estable.
Me refería al pavo de su hermano, a Guillermo Fesser.
Pues yo creo que Guillermo es bastante partidario, somos bastante cómplices en las historias y en el humor y en la forma en la que miramos las cosas. Así que creo que conectará con esta película.
Deseando verla.
Querido Javier, enhorabuena de nuevo. Estoy ya, vamos, dándole al botón de Amazon Prime ahora mismo para verlas. Estas maravillosas historias. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, gracias.